Muy bien, pues vamos a iniciar con el estudio del libro de Josué. Ya estamos a punto de terminar, así que vamos a hacer una oración. Acompáñenme a orar, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y arrancamos. Bueno, bendito Padre Celestial, hoy te damos gracias una vez más por podernos reunir en tu nombre en este día de reposo y en este momento también que podemos llegar a la conclusión de este libro. Gracias, Padre, por tu fidelidad a través de cada uno de estos capítulos. Te bendigo, Padre, porque nos has permitido conocerte mejor, conocerte de otra manera, a través de estos hombres de fe, a través de estas historias que siguen vigentes hasta nuestros días, porque sabemos que finalmente no hay nada nuevo debajo del sol, que el hombre seguirá teniendo las mismas necesidades, las mismas características. Cuanto más, cuanto sabemos que tú jamás cambias, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor, queremos darte gracias, Señor, por permitirnos hoy estar delante de este libro, poder estudiar tu palabra, que tú puedas escribir tu voluntad en nuestras vidas, que podamos hacerlo con alegría y que no tengamos, Señor, ningún temor sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, pues tomen su lugar si son tan amables y acompáñenme con sus Biblias al libro de Yehoshua, capítulo 23. Josué, capítulo 23. Quisiera antes de tomar este capítulo, para aquellos que estuvimos la semana pasada, no sé si fue claro este tema de lo que sucedió en el capítulo 22. Vimos un pasaje muy particular en el que algunas de las tribus de Israel se les ocurre crear un altar, ¿se acuerdan? Fabrican un altar a semejanza del altar que ya había establecido, se había establecido en el tabernáculo, digamos que el oficial. Ajá. Y es raro y es curioso esto que se da. Y la causal o la razón que dan es que dice que pensaron que más adelante las otras tribus les iban a impedir el acceso a sus hijos y que les dirían, no, pues ustedes quiénes son, ustedes no tienen nada que ver porque ustedes están del otro lado del río. Ajá. Entonces nosotros pues hicimos esto, aunque sabemos que no debíamos, hicimos un altar, cosa que aunque no está literalmente prohibido, lo que marca la Torah dentro de los 613 mandamientos, un mandamiento dice es que está prohibido hacer sacrificios fuera del templo. Aunque haya alguna excepción, ¿se acuerdan el caso de Elías cuando reta a estos sacerdotes de Baal? Esta es una transgresión directa de la Torah. Sin embargo, es justificada por lo que se conoce como Calva Omer. ¿Se acuerdan? Esta cuestión de mayor peso. Entonces, es lícito transgredir la Torah cuando el propósito es mayor, como por ejemplo llegar a guardar más. Entonces, por eso es que Elías se le permite construir un altar y hacer un sacrificio que Dios mismo es el que prácticamente lo consume, lo hace. O sea, no fue propiamente Elías. Elías construye todo, pero Dios respalda eso de esa manera. Entonces, eso estaba prohibido hacerlo. Entonces, aquí en este caso, ellos no hicieron un sacrificio, pero construyen un altar para un sacrificio. Ajá. Y yo les decía que viene el alboroto porque las otras 9 tribus y media dicen, a ver, pues, ¿qué está pasando? ¿Estos que ya quieren abrir su changarro acá o qué están tratando de hacer? Y van y ya se les quieren ir ahí a la yugular, bueno, a la yugular, pero sí se levantan en armas diciendo, bueno, pues, ¿qué está pasando? Y leía un comentario de una persona que quisiera compartirles y por eso traigo a colación esto, y es que es como un preámbulo justamente de lo que habría de suceder históricamente más adelante. Ajá. Me refiero a la división de las tribus, finalmente. Llegó a ese término en algún momento en que no se pudieron mantener todas unidas y se terminan separando. Ajá. Entonces eso es como que una pequeña raíz del inicio de una aparente separación. Ajá. Y la controversia podría iniciar desde que vemos que estas tribus se establecen del otro lado del río Jordán, el cual técnicamente no debía de ser porque no era la tierra que les correspondía. El plan de Dios es que todos cruzan el río Jordán, si ubican más o menos el mapa, ajá, todos cruzan el río Jordán y nos establecemos ahí y entonces este es el territorio y aquí nos dividimos la tierra entre las tribus. Sin embargo, por alguna razón, el Eterno permite que estas 2 tribus y medio digan, no, pues hasta aquí llegamos nosotros, aquí nos quedamos, Moisés se los permite, simplemente les dice, ¿saben qué? Sale que cuando sea el momento de la guerra, pues sí tienen que ir a pelear. Ya termina la guerra y ahora sí los manda en paz y viene este evento en el que construyen este altar. Ajá. Y bueno, me quedé reflexionando yo mismo a raíz de lo que comentaba esta persona. Dice que es como una similitud entre lo que ha pasado entre judaísmo y cristianismo. Porque en cierta forma el judaísmo es la religión oficial de este libro. De hecho, al pueblo judío se le llamaba el pueblo del libro, porque siempre traían este libro, y porque ese era el libro que cargaban. Así como dice, uno es un hombre, ajá, es un solo Dios, un solo nombre, un solo libro. Entonces, dice, en cierta manera es como una alegoría entre el cristianismo y el judaísmo, cual el cristianismo construye un altar o algo similar, sin embargo sabe que hay una conexión siempre entre ellos, y que es inseparable. Y aunque la intención de estas tribus fue buena, no deja de ser dudoso el hecho de hacer algo así. Y les comentaba que, bueno, pudo haber terminado en una catástrofe, sin embargo, se llegó a un entendimiento. Y hasta el día de hoy es como si hubiera un entendimiento entre estos dos, ¿no? Entre judaísmo y cristianismo. Sin embargo, en algún momento se entiende que no puede haber dos altares, que no va a tener que haber dos altares y que tendrán que volver a ser uno y caminar bajo el mismo techo, bajo el mismo tabernáculo. Ajá. Entonces, bueno, vamos al capítulo 23, una vez dicho esto. Y llegamos justamente ya al, prácticamente podríamos decir, al epílogo del libro, a la despedida. Y dice así, verso 1 de él, capítulo 23 de Josué: aconteció muchos días después que el Eterno diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. No sabemos realmente cuántos años pasaron desde el capítulo 22 hasta este momento, pero Josué sabe que se acerca a la partida, se sabe que sabe y entiende, Dios le ha revelado que sus días en esta tierra prácticamente están a punto de terminar. Y yo les diría, si supieran que les quedan pocos días o pocos años o pocos meses, no sé, y habrían de despedirse, ¿qué palabras escogerían? ¿Qué es lo que les diría a su pueblo? O a sus hijos o a su descendencia. Si tuvieran a sus hijos aquí, a sus nietos, etcétera, sin duda tendrían que ser las palabras que consideran más importantes, ¿no creen? Y esto se ha dado varias veces en la Biblia. No sé si se han dado cuenta, pero esto ya se había repetido. ¿Quién ya lo había hecho antes? Evidentemente Moisés. Es algo muy similar lo que está haciendo Josué, como lo que hizo Moisés. Reúne al pueblo, reúne a los ancianos, a los líderes, sube a este monte y desde ahí les da el último mensaje. Josué, pues siguiendo al maestro, sigue haciendo lo mismo. Y esto tenemos un precedente incluso antes en la vida de Jacob. ¿Se acuerdan? Jacob reúne a sus 12 hijos y les habla acerca parte de lo que ha de acontecer, de lo que habría de suceder y un mensaje final. Ajá. Y para mí esto es importante porque nos habla de que estos mensajes que están plasmados en la Biblia son también para nosotros. Son de hombres que ya caminaron en la fe, que ya entendieron mucho de lo que el Eterno es y quiere de nosotros, y ahora como herencia final les deja este legado. Alguien que volvió a hacer lo mismo es el rey David. David Amelec, el rey David, en su lecho de muerte llama a Salomón y le aconseja justamente prácticamente las mismas palabras que vamos a tener aquí. Esfuérzate, guarda los mandamientos, sigue el camino del Señor. Así es. Piensa lo que les va a decir aquí. Yo ya soy viejo, dice el verso 2, y avanzado en años. Y por eso es importante escuchar a aquellos que tienen experiencia, aquellos que ya son, sabios, aquellos que ya han caminado. Dice el verso 3, vosotros habéis visto todo lo que el Eterno vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol, El mar grande es el mar Mediterráneo. ¿Okay? Dice, y el Eterno vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como el Señor vuestro Dios os ha dicho. ¿Okay? Entonces le está diciendo aquí que el Señor terminará de cumplir. No había terminado la conquista, y eso creo que también lo habíamos comentado, ¿se acuerdan? Se establecieron en la tierra, habían controlado a las naciones, digamos, enemigas, a los vecinos, habían expulsado a los que habían podido, pero había una parte que todavía faltaba. Y esa parte, ¿a quién le correspondía ser? A ellos mismos. ¿Okay? Entonces dice el Señor, yo ya te di la tierra, tú ve y tómala, tú ve y conquístala. A veces pensamos, como dicen por ahí, lo queremos todo peladito y en la boca. Y a veces el Señor te dice, bueno, pues aquí está el plato, pero no te voy a dar de comer en la boca. Tú tienes que ir a hacer tu parte. Ajá. Y eso es lo que les está exhortando al final Josué, al decirles, hey, o sea, tú ya viste, fuiste testigo de todo lo que Dios ha hecho, te toca dar a ti también una parte. Y así funciona la fe. Y eso me parece que es sano que lo veamos de esa manera. Porque si no, la fe se convierte solo en filosofía y se convierte en un ámbito pasivo. En una fe de silla, que es una fe de silla en la que yo me siento y no pasa nada, y simplemente tengo la convicción. Pero la fe basada en la Escritura es como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y simplemente ve mi vida, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, por mi manera de vivir. ¿Sí? Y así es la fe es práctica, la fe también es algo que no tiene que pasar más allá del intelecto y de la convicción. Entonces, hemos visto a lo largo de todo este libro que Josué y el pueblo de Israel lucharon día tras día, vez tras vez, cada batalla que el Eterno les llamó. Incluso al grado de que cuando sabían que no iban a lograrlo, Dios escuchó la voz de Josué y detuvo el sol y detuvo la luna para llevar a cabo y cumplir lo que el Eterno les había mandado. Entonces, es la fe más sana, cuando entendemos que Dios va a hacer su parte, pero que también hay una parte que me corresponde. ¿Así es? Bueno, dice el verso 6, dice, esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Dónde hemos leído esto antes? ¿Dónde lo leímos? Bueno, lo leímos en la Torá, en cierta manera sí, pero ¿dónde lo leímos hace poco? Josué 1:8. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es más, vamos a leerlo. Me llama la atención porque prácticamente así empieza el libro. Pues lo mismo que se le dice a Josué, Josué es lo mismo que le está diciendo a su descendencia y al resto del pueblo de Israel. Fíjense, vamos al verso 7 del capítulo 1, desde el versículo 6. José 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Se acuerdan que esa es la palabra hazak? Hazak, hazak, benit hazak, es una expresión que se dice, esfuérzate, esfuérzate y seremos fortalecidos. Ajá, o sea, esfuérzate es como, si dijéramos en México, pues échale ganas. Pues échale ganas, o sea, no hay de otra. Entonces le dice, échale ganas, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y creo que no hay una cosa más hermosa cuando tienes un trabajo que hacer que el llevarlo a cabo, que el haberlo cumplido. El poder descansar en que hiciste lo que estaba en tus manos hacer. Eso es lo que a veces nos impide tener una conciencia tranquila, ¿saben? Cuando dejamos cosas pendientes, cuando sabemos que Dios nos ha ordenado hacer algo y no lo hemos hecho como deberíamos. Por eso yo creo que la muerte de Yeshua en la cruz no fue una muerte como a veces imaginamos, en la que él estaba gritando así de dolor y diciendo, ¡ay, me duelen los clavos! ¿Se acuerdan que el último grito que dijo cuál fue? ¿Cuál fueron las últimas palabras que salieron de su boca? ¿Se acuerdan? Consumado es. Esa palabra en el griego es una expresión que usaban los romanos, justamente, o sea, que usaba en la milicia. Cuando un general declaraba victoria, decía, consumado es. Decía, ganamos. Entonces, no era un grito de dolor, decía, ay, consumado es, sino que dijo, consumado es, ganamos, lo logré. Logramos la victoria sobre el pecado. Y entonces dice que entregó el Espíritu finalmente. Entonces ya descansó, reposó. Y aquí yo veo al final del libro de Josué, él llegó al cometido al cual se le había mandado. ¿Se acuerdan? Fíjense lo que dice aquí. Tú repartirás, dice, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Así que Josué, ¿cumplió o no cumplió? Él cumplió esa parte. Y yo te diría, ¿cómo vas tú en la parte que te corresponde? A lo mejor no sabemos ni qué nos corresponde. Bueno, ya estamos, por ahí tendríamos que empezar. Y es importante a veces hacernos este tipo de preguntas profundas en la vida, sin importar de la edad que tengamos. Señor, ¿qué quieres de mí? Porque hubo un hombre al que Dios llamó a los 70 años, llamado Abraham, el que en un momento preguntó, Señor, ¿qué quieres de mí? Y Dios le dijo, te quiero mucho de ti. Hay mucho para ti todavía que hacer. Así que no hay algo, creo que más lindo en nuestro caminar con el Señor, que llevemos a cabo lo que Él nos ha mandado a hacer. Por eso el apóstol Pablo podía decir, Pablo, siervo del Mesías, siervo del Señor. Porque él sabía que ese era su llamado y ese era su cometido. No era su voluntad, era la voluntad de Dios que él había abrazado y había tomado. Así que Josué llegó a este cometido y podía morir en paz, podía descansar. ¿Sí? Dice después aquí, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que haces y seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ok? Bueno, pues volviendo aquí al capítulo 23, ¿qué es lo que les está diciendo él? Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Fíjense, aquí dice todo. Y es donde a veces no queremos, porque hay cosas que nos gustan más que otras. Seamos honestos, seamos sinceros. O sea, hay cosas que dicen, ¡ay, me encanta el Shabbat! ¿No? Hay gente que dice, me encanta el vino y la bendición y el pan y la cena, y ir con mis amigos, todo eso me encanta. Pero levantarme temprano a la congre, ay, ya no me gusta tanto, ¿sabes? Sí, ya no. Ay, sí, ya no está. Entonces, a veces hay que recurrir a este versículo y acordarte y decir, pues ni modo, a veces hay que esforzarse por hacer la voluntad de Dios. Tenemos que reconocer que a veces no nos agrada hacer la voluntad de Dios y la única manera de hacerla es esfuérzate. No hay de otra. ¿Quieres subir a la punta de la montaña? Pues la montaña no va a bajar, como dice este dicho del Mahoma. O sea, aquí no va a aplicar. Mahoma va a la montaña, pero la montaña no va a ir. Aquí no aplica eso. Aquí el Señor te dice, tienes que subir. Tienes que subir si quieres hacer mi voluntad, como lo hizo Abraham. ¿No? Ahora dijo, bueno, ok, sí te obedezco, pero pónmela fácil, ¿no? Aquí abajito. Dijo, no, tienes que subir, tienes que esforzarte. Así que Josué les está diciendo, esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Y esto qué significa? Ni a izquierda ni a derecha. ¿Qué será esto? En línea recta, exactamente, en línea recta. Imagínense que van por un, han caminado por estos puentes colgantes, en donde si te vas hacia un lado, pues ya se empieza a balancear todo. Entonces, digamos que el éxito para llegar sin contratiempos es caminar justamente por el centro. Para el lado que te vayas, además de que te puedes matar, es no apartarte ni a diestra ni a siniestra. Entonces, a veces el camino del Señor es un camino estrecho, es una puerta angosta, y hay que saber caminar por el centro de ella. Y otra idea que maneja esta expresión, ni a diestra ni a siniestra, es no te vayas demasiado a ser estricto, no seas demasiado exigente a veces, no seas demasiado ortodoxo, no seas demasiado legalista, no caigas demasiado en excesos, pero tampoco te vayas al otro lado en ser demasiado light, en ser demasiado liberal, en ser demasiado permisivo, porque por uno o por otro te vas a perder. Es un mandamiento que está incluido en la misma ley. Dice que está prohibido quitar, pero también está prohibido añadir. Dice un dicho que el que le añade al mandamiento escrito, lo disminuye. Y eso es cierto. Cuando tú le intentas agregar de tu cosecha un mandamiento porque crees que le hace falta, lo único que termines haciendo es que lo termines echando a perder. Es como querer mejorar un aparato electrodoméstico que acabas de comprar, ¿no? Compras tu tele así, ¿cuántas pulgadas les gusta? A ver, a los hombres. 40 por lo menos, ¿no? Creo, algo así. Bueno, los que tenemos menos, pues ya nos amolamos. Entonces, pues por allá está tu televisión sota para ver los partidos, todo así. Y se te ocurre la brillante idea de, oye, ¿por qué no la hago 3D? ¿No? Al fin y al cabo, soy muy creativo. Pues, ¿qué crees que va a pasar si haces ese intento? O sea, seguramente ni 3D, ni 2D, ni 1D, y ya te metiste en un broncón. O sea, no lo vas a poder mejorar. O sea, déjalo así. Es lo mismo sucede con la palabra. No le intentes agregar, no le intentes añadir, pero tampoco le intentes disminuir. Y curiosamente, ha sucedido históricamente ambas cosas a lo largo de la historia con la Biblia. Digamos que tanto cristianos como judíos o le han añadido o le hemos quitado. Y cualquiera de los dos está mal. La Escritura es perfecta. La Escritura no necesita que le hagamos nada más. Es lo que dice el Salmo 19, ¿se acuerdan? La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Entonces, si algo es perfecto y tú le intentas mejorar algo perfecto, ¿qué va a pasar? Lo haces imperfecto. No le intentes cambiar la fórmula. Dios la hizo, así funciona, así está bien. Entonces, el llamado, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, es no le quites, no le aumentes, no seas demasiado ortodoxo, no seas demasiado legalista, pero tampoco te vayas al otro lado. Verso 7 dice, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. Es una advertencia también de algo que está latente que iba a suceder. Lamentablemente, cuando las tribus se establecen y ellos tenían la orden de sacar a todos estos pueblos que habitaban ahí, les decía la comparación como la de los inquilinos, ¿se acuerdan? Que el dueño de la casa les dice, ¿sabes qué? Ahora te doy a ti las llaves, tú eres el nuevo inquilino, pero bueno, pues la verdad es que hay que sacar a estos, ¿no? Y hay que sacarlos porque si no los sacas, además de que se quieren quedar a vivir ahí, van a tener otras costumbres y otras prácticas que no te van a gustar ni a ti ni a tus hijos. ¿Tú sabes qué? Pues no les rentes el cuarto, o sea, nada de roommate, mejor sácalos. O sea, yo te estoy dando a ti las llaves, yo soy el propietario, yo te doy legalidad de que saques a estas personas porque es mi casa y son mis reglas. Y ya les he dicho que las reglas de la tierra de Israel aplican para todos. Que en el momento que el mismo pueblo no cumplió las reglas del dueño, del propietario, pues también los corrió. O sea, les aplicó exactamente la misma. No se tentó Dios el corazón de decir, bueno, ustedes sí y ellos no. Dijo, ustedes no cumplen, pues también los saco igual que a los cananeos de la misma manera. Entonces, cuando Dios les dice, establézcanse aquí, no hagan pactos con estas naciones, pues hay el perverso y la tendencia del corazón, dijo, ¿para qué? Si les rentamos el cuarto, ya sacamos una lana, así ya sacamos para el aire acondicionado. Al fin y al cabo, ni ocupamos la planta alta. Se les rentamos a estos cuates, total, nada más nos respetamos, tú por tu lado, yo por el mío, tú tus dioses, yo el mío. ¿Y qué termina pasando? Ya lo vamos a ver próximamente. Bueno, no se necesita ser profeta para saber qué iba a pasar. Pues Josué, previendo esto, con esta sabiduría y con este entendimiento, les dicen, no se mezclen con estas gentes, no se mezclen con estas naciones. Pablo lo interpreta de otra manera y nos dice en el Nuevo Testamento, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el Mesías con Belial? O sea, absolutamente ninguna. Entonces, es que es súper buena onda, es que es bien lindo, es que pues será lo que sea. Pero si no tienen la misma fe y el mismo Dios, no hay nada que los vaya a sostener. Así que esto es algo que se repite y se repite y se repite una y otra vez a lo largo de la Biblia, no te mezcles, no te juntes, no te unas en yugo desigual. Y hay una alegoría de esto, no una alegoría, es literal. Dentro de los mandamientos dice que está prohibido mezclar dos clases de semillas en el mismo campo. Ajá. Y es justamente ese mandamiento, es una alegoría de que tampoco te cases en yugo desigual, porque finalmente el hombre es portador de una semilla, la mujer es portador de otra semilla, o del receptor de la semilla, y entonces, pues es más complicado, ¿no? Ya después criar a los hijos de una mezcla de semillas, por decirlo así, ¿no? De manera alegórica, ¿ok? Dice el verso 8. Bueno, cuando dice aquí que no nombres ni sus dioses, ni los sirvas, ni los inclinéis, esto algunos lo toman de manera literal, ¿no? Lo toman de manera literal, es decir, sabes que no puedes ni siquiera mencionar el nombre de alguna deidad, ¿no? Por ejemplo, ya nos ha tocado casos de personas que dicen, bueno, vamos a bendecir el pan. No puedes decir pan, porque pan era un dios. Pues bueno, que no vamos a decir el pan. Bueno, pues vamos a decirle a Dios, vamos a bendecir en este día. No digas día, porque día viene del diablo y entonces viene de tal, y entonces dices, oh my God. Y luego, puedes decir otra cosa, no digas día porque tal, di yo. Y luego, no digas ángel porque viene de tal. Y no viene, entonces, pues ya comento, ¿se acuerdan de este programa, el superportero? De Eugenio Derbez, el de córtale, bueno, pues hagan de cuentas. Entonces, estar compartiendo la palabra así, híjole, ya nada más estás como que, a ver qué le digo, porque ya cualquier cosa, córtale, y no puedes decirlo. Entonces, si analizamos el contexto y lo que trata de mostrarnos Josué, no es que no menciones estas palabras, que además de todo es una traducción, entonces pues, cae en lo ridículo, sino más bien se refiere al contexto de que no menciones estos dioses con fines idolátricos, ¿sí? De invocarlos o de llamarlos o de decir que me salve el tal deidad o la mengano o tal, o sea, no, obviamente se refiere más que nada a eso. Ajá. No tanto el que de tu boca no los menciones, porque en el Nuevo Testamento Pablo llega a mencionar algunas deidades paganas y bueno, pues no lo apedrearon. Entonces, bueno, él siendo un rabino y un erudito, incluso en la misma escritura se menciona. Pues creo que tiene mucho que ver el contexto, y el contexto es no los menciones, no jures por ellos en servicio de idolatría. Por eso dice, no les sirváis ni os inclinéis a ellos. Dice, más al Señor vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado el Eterno delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él os dijo. O sea, imagínense esto, nada de los, ¿cómo se llaman estos? Los superhéroes estos, los Avengers y estos cuates. O sea, aquí uno persigue a mil. Pues esto sí es de a de veras, no es ciencia ficción. Dice, uno va a lograr perseguir a mil. ¿Por qué? Porque pues de atrás de ti está el Señor. O más bien delante de ti está el Señor. Abriendo la brecha y abriendo el camino y llegando a que conquistes cosas más grandes de las que tú te puedas imaginar. Y a veces así vemos la vida, situaciones que son complicadas, pero se nos olvida que Dios está ahí. Y creo que esto es sano. Esto es sano lo que hace Josué, de hacerles recordar al pueblo lo mucho que Dios les ha ayudado y bendecido. Así que a veces es bueno detenernos y analizar y pensar, hey, ve todo lo que hemos pasado, ve todo lo que hemos caminado, ve todo lo que hemos vencido, ve cómo Dios nos ha dado victoria en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y todos tenemos más victorias que derrotas que contar, ¿sí o no? Si examinamos, todos nos damos cuenta que Dios ha estado con nosotros, que Dios ha caminado con nosotros, que Dios nos ha dado más victorias que derrotas. Y es lo que Josué está tratando aquí de traer a la memoria de todo este pueblo, sin dejar de decirles que se esfuercen, pero sí decirles, el Señor ha estado con ustedes, siempre nos ha acompañado, has arrojado naciones que ni te imaginabas. Ya hablábamos, ¿se acuerdan? De los anasitas y de estos seres o hombres, que eran mitad hombres, mitad ángeles, y que eran unos seres enormes, que incluso ellos mismos se reconocen diciendo, pues nos veían como si fuéramos unas langostas. Yo creo que en ese tiempo no había cucarachas, no sé. Yo creo que éramos como cucarachas o piojos, algo así. Y ellos eran enormes. Dice, nosotros los veíamos así y ellos nos veían así. Y bueno, no era alegórico, era real. Se enfrentaron a esa gente y Dios les dio la victoria también. Dice después el verso 11, Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis al Señor vuestro Dios. Guardad pues con diligencia vuestras almas. ¿Cómo será guardar nuestra alma con diligencia? ¿Dónde la guardamos? ¿En caja fuerte? ¿Cómo guardaremos nuestra alma, pero con diligencia? Guardarla del pecado, evidentemente. Pero yo creo que una vez más volvemos al mismo principio activo de la fe. O sea, aquí te está invitando a hacer algo. Guarda con diligencia. Yo lo interpreto, como lo dice también el apóstol Pablo en Filipenses 2, cuando dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso se lo dice, ¿de acuerdo? A los filipenses. Ocúpate de tu salvación. Entonces, ¿cómo que me voy a ocupar? Pues no que la salvación es un regalo. Pues sí, es un regalo que Dios te da, pero ahora tú tienes la responsabilidad de vivir conforme a Él, de ocuparte en Él. ¿Y qué mejor manera de ocuparte en tu salvación y en guardar tu alma con diligencia que cuando estás metido en las cosas de Dios? Cuando estás de lleno en las cosas de Dios. Ese es, yo les podría decir, tal vez no el único, pero sí el seguro más confiable que tenemos para poder guardar nuestra alma, cuando estamos ocupados en las cosas de Dios. Yo por eso les invito a que se busquen involucrar en algún ministerio, en la obra, en participar, en no quedarnos sentados, porque nos vamos a enfriar, porque nos vamos a quedar, bueno, pues ya soy salvo, ¿y ahora qué hago? ¿O ahora qué sigue? ¿O ahora qué? No, o sea, cuando empezamos a ocuparnos en la obra del Señor, es cuando justamente estamos más seguros. Es cuando somos llamados a guardar más y, por lo tanto, a estar más confiados en Él. Dice el verso 12, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellos y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Eterno vuestro Dios os ha dado. Fíjense, aquí está directo la consecuencia de un yugo desigual. Cosa que siempre se toma tan a la ligera, ¿no? De repente ves a parejas y dicen, bueno, pues es que el Señor lo convencerá, ¿no? O, pero sí creen Dios, alguien me decía, pero sí creen Dios. Y yo, pues es que el 90% de la población cree en Dios. O sea, como que eso, ¿qué garantía es? O sea, creo en Dios ya. ¿Y será que creen en el mismo Dios? Porque, bueno, ahí hay una gran diferencia. Entonces, esta es una tendencia que Satanás siempre ha usado para tratar de mermar al pueblo de Israel. Así como, y fíjense que no es casualidad, porque dice aquí que si tú te mezclas con estas naciones, les dice Josué, además de todo lo que va a implicar, dice, serán lazo, tropiezo, azote y espinas. Así. Lazo, tropiezo, azote y espinas. Dice, hasta que perezcáis de esta buena tierra, o sea, vas a terminar desapareciendo. Ajá, y les digo que una de las promesas que se le dio a Abraham, ¿se acuerdan? Génesis 12, ¿cuál fue? ¿Qué promesa? De las 7 promesas que Dios le dio a Abraham, ¿quién se acuerda de alguna de ellas? Te bendeciré, te multiplicaré. Y después le reitera que hará su descendencia como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra, como la arena, etc. O sea, parte de la bendición es la multiplicidad. Multiplicidad es igual a bendición. Disminución es igual a castigo de Dios o no estar en los lineamientos de Dios. Cuando el pueblo estaba, digamos, clamando al Señor y buscando de Dios, se multiplicaron aunque fueron perseguidos en Egipto. Ahí sí, como conejos. Eran tantos que Faraón dijo, ah, caray, estos cuates, pues no sé si era el preámbulo de China o algo, pensó, pero dijo, pues es que si esto se voltea, pues nos van a conquistar. Entonces le dio temor porque vio que eran muchísimos. Entonces fíjense cómo es así. Lo opuesto es también cierto. Así como la multiplicidad es bendición, el hecho de que el pueblo sea disminuido es también un sinónimo de maldición. Y por eso es tan radical Dios y tan exagerado aparentemente en este tema. Y a lo mejor no es tu caso, pero sí puede ser el de nuestros hijos. Y aquí sí nadie puede levantar la mano y decir, no te preocupes, mi hijo, seguro que no cae. Seguro que no se enamora de una cananea o de algún filisteo o de algún amorreo o de alguna moabita. O sea, ¿quién puede firmar hoy y decir, a mí no me va a pasar, a mi hijo no le va a pasar? Siendo totalmente honestos, no la tenemos asegurada. Tenemos que trabajar mucho en ellos, tenemos que sembrar la palabra en ellos, la convicción en ellos de querer guardar ellos esto. ¿Por qué? Porque no podemos gobernar sus corazones. Y Josué lo sabe. Josué sabe que no puede gobernar en el corazón de los demás, solo en el suyo propio. Y a su tiempo, cada uno de nuestros hijos tomará sus decisiones. Y nosotros oramos y anhelamos que tomen la decisión correcta. ¿Sí? Eso es lo que anhelamos ante todo. ¿Por qué? Porque sabemos que si no es así, lo que está escrito también se va a cumplir. Lamentablemente para ellos y también para nosotros, porque como padre uno también sufre. Entonces este tema siempre ha sido fuerte y el judío particularmente lo ve con mucho recelo. Por eso es que hay ciertos mandamientos halájicos que están destinados a que no se mezclaran judíos y gentiles, que nos parece una exageración y yo no los justifico tampoco, pero se diseñaron para que no hubiera mezclas entre ellos, para que al ratito no se vayan a enamorar del panadero, que porque pues es muy buena onda, que eso, y ¿sabes qué? Ya sí, esta chava ya se clavó con el panadero. Y entonces, ¿qué se le ocurrió a un papá? Pues, ¿sabes qué? Mejor nos ponemos de acuerdo y escribimos aquí que está prohibido comer pan de un gentil. Y así lo solucionaron. Entonces, bueno, ya eso llevó a otro extremo. Lamentablemente así es, para ellos, no para nosotros, no se preocupen. Pero esa es una de las razones por las que el judío es tan receloso y tan meticuloso y tan aparentemente exagerado en muchos mandamientos. Es por eso, porque ellos saben que el potencial que tiene un yugo desigual es la desaparición del pueblo de Israel. Y lo decía un rabino ya hace algunos años, dice, ¿saben cuál es la mayor amenaza para el pueblo de Israel? No es Irán, no es la bomba atómica que puedan lanzar. El desafío más grande que tenemos es saber si vamos a tener nietos judíos. Ni un rabino puede dar respuesta a esa pregunta. No sabemos si vamos a tener nietos judíos, dice él. Porque la unión y las mezclas que se están dando, pues es muy fuerte. Es como si digamos, no nadie puede asegurar que nuestros nietos van a ser creyentes. Qué triste, ¿no creen? O sea, qué horrible, qué feo pensar eso. Entonces nosotros cargamos esta responsabilidad mientras nuestros hijos estén en casa, mientras podamos influir en ellos, mientras se van desarrollando, poderlos orientar y, ¿por qué no?, enseñarles estos pasajes y decirles, hijo mío, yo quisiera evitar esto. ¿Se acuerdan el caso de Saúl? Esaú dice que fue y se casó primero con unas cananeas, con unas mujeres, y que dice que sus padres se indisciplinaron y eso fue motivo de aflicción. Y después de eso, para mejorarla, se fue con los ismaelitas. Entonces, imagínense, háganme el favor. ¿Qué causa de dolor? Pues luego se ponía a llorar de por qué lo desecharon. Solito te desechas. Así es. Pues solito perdemos muchas bendiciones si no tomamos en cuenta estas advertencias. Y dice el verso 14. Dice, he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Retroceded pues con todo vuestro, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que el Eterno vuestro Dios os había dicho, también traerá el Señor sobre vosotros toda palabra mala para destruiros de sobre la buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Si traspasares el pacto del Señor vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Así que, así como es cierto sus promesas, como Él es fiel y verdadero, pues también tienen que ser ciertas, podemos llamarlo así, sus advertencias, sus juicios. Y a veces esta parte, pues como que se nos olvida, ¿no? Como que sí tenemos nuestra Biblia de promesas, sí subrayamos las promesas, sí clamamos las promesas, sí invocamos que Dios es fiel para, pues, para todo lo que necesitamos y queremos. pero pues no podemos separar la otra parte. O sea, no podemos quedarnos nada más con la parte linda de Dios, de Señor, cumple tus promesas y yo sé que tú eres fiel y que tú harás. Pues sí, pero si tú no cumples, también hará y también cumplirá y también es fiel por sí mismo, por amor a sí mismo, por su propio nombre, él tiene que cumplir ambas partes. Entonces Dios no es que esté enojado cuando nos, a veces nos reprende o nos castiga, simplemente es que nosotros hemos fallado y Él nos quiere orientar, Él nos quiere regresar por el camino de la verdad, ¿sí? Y dice el verso 1 del capítulo 24, y aquí también nuevamente al parecer hay un lapso de tiempo, tal vez más breve del anterior que comenté, pero pues ya es la despedida final, es la despedida ahora sí de Josué. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Fíjense, no dice que se presentaron delante de Josué, sino se presentaron delante de Dios. Ellos sabían que Dios estaba usando a este hombre para hablarles. Y dijo Josué a todo el pueblo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Josué va a empezar a hacer un recuento, de un poco un resumen, por decirlo así, de la historia del pueblo hasta llegar a ese momento. Y bueno, la historia del pueblo pues empieza con Abraham. Y dice aquí que Abraham habitó del otro lado del río junto con su padre Taré. Dice, y servían a dioses extraños, fíjense. O sea que a veces imaginamos al padre de la fe, Abraham, aquel que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, como si hubiera sido un hombre perfecto. Pero ¿de dónde lo sacó Abraham? ¿De dónde sacó Dios a Abraham? Pues del mismo bote de basura que a ti y a mí. De la idolatría, del paganismo, de Ur de los Caldeos. Hoy es Irak, sería iraquí, imagínense, yo no me imagino a Abraham iraquí, pero bueno. O que me choca la mente el concepto. Pero es real, de ahí lo sacó. Y la historia de Abraham es muy interesante porque es una historia que se asemeja a la tuya y a la mía justamente. En un contexto en el que había muchos dioses y en el que había muchas verdades y en el que cada quien buscaba su manera, dice el Talmud, la ley oral, recalca esta parte en donde dice que el padre de Abraham era constructor de ídolos, que hacía figuritas, así tal cual como las hemos visto muchas veces aquí. Y eso se dedicaba y de eso vivía y era un hombre muy próspero y rico. Y que Abraham administraba junto con su hermano y con su padre el negocio. Y que en una ocasión se va el padre de Abraham a un viaje y le encarga pues el changarro. Entonces que ahí te dejo el negocio, pues aquí está este Dios es este. Si te preguntan por este, pues le das este es el poderoso, este es el tal y así, ¿no? Todo perfecto. Pero Abraham ya había tenido la inquietud de buscar la verdad. Y él salía en la noche y oraba y pensaba que había algo más allá afuera y no eran ovnis. Era la verdad y era el Señor y que había un creador detrás de toda esa creación. Así que algún día llegó esa convicción y esa convicción lo llevó a tener la certeza de que solo había un Dios y de que lo demás era vanidad y que no servía. Y cuando el padre se va y le encarga el negocio, al regresar, se da cuenta, el padre abre, digamos, la bodega y ve todos los ídolos rotos excepto uno. Uno pequeño, todos los ídolos, todo el negocio destruido. Solo uno quedaba. Y ese que quedaba tenía un palo, ahí, así, recargado. Y entonces llega, pues obviamente le va a reclamar a quién, pues al encargado. Oye, ¿qué pasó? Te dejé el negocio prosperando y llego todo destruido. ¿Y saben qué le dice Abraham? Dice, no, pues es que estaba aquí, de repente se volvieron locos. Se empezaron así a pelear y a agarrar y todos se empezaron a agarrar así unos contra todos. Fue una batalla campal. ¿Y qué le dice el padre de Abraham? ¿Qué creen que le dijo si a ustedes les dijeran eso a su hijo? ¿Quién rompió el jarrón? Solito se rompió. A veces Hot Wheel agarró y se estrelló solito. Se metió ahí, pues, nada, así. ¿No? Obviamente que se enoja más. Dice, a ver, casi así de... Es ridículo lo que me dices, o sea, nosotros los hacemos, no me vengas con esas cosas que se pelearon, nosotros los fabricamos, nosotros los ponemos aquí, nosotros los hacemos aquí. Y entonces viene la respuesta, la famosa respuesta de Abraham, que le digo, pues entonces, ¿por qué crees en ellos? ¿Por qué confías en ellos? Y le dice como puntada adicional, para que no le crea, dice, no, de verdad, en serio, sí fueron ellos, le dice antes, mira, pues de chiquito y hasta se quedó con el palo, ¿no? Por eso dejó a uno. Entonces cuando, ahí sí es cuando se enoja el papá, y le dijo, pues ¿cómo crees? O sea, no seas ridículo, eso no puede ser, no me digas que ese chiquito se comió a todos, porque nosotros los hacemos. Le dijo, pues entonces, ¿cómo puedes confiar en eso? ¿Cómo puedes depositar tu fe en eso? Y entonces Dios, al ver la fe de este hombre, Abraham, es que lo llama y le dice, deja tu tierra y deja tu parentela. Y a veces es lo que nos corresponde hacer. Tenemos que dejar lo que conocíamos, donde podíamos sentirnos seguros, por un llamado que Dios nos está haciendo. ¿Y a dónde se dirigió Abraham? Ok, sí, a la tierra de Israel, pero se dirigió, yo lo digo así, a lo desconocido, o sea, él no sabía qué iba a pasar. O sea, pónganse en su lugar, es un hombre de 70 años, dejas un negocio próspero, su casa, su familia, todas las familias eran muy arraigadas. No era así como ahora de, pues yo me voy a la universidad, papá, y ahí nos vemos. O sea, no era así. Entonces él camina hacia la nada, por decirlo así. Caminó por fe, creyendo y confiando. Y cruza este río, y a los que cruzaban el río se les llamaba hebreos. De hecho, lo que significa hebreo, hebreo significa el que cruza el río. Así que todos los mojados que están en Estados Unidos son hebreos. En cierta manera, ¿no? Podríamos considerarlos hebreos. Son hebreos mexicanos. Entonces dice aquí que a pesar de eso, fíjense, dice, aquí está haciendo el relato Josué, sin ocultar ahora sí que sus raíces. Abraham servía a dioses ajenos, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga, pues yo soy de pedigrí, de cuna cristiana y de no sé qué, yo nací con tzitzis, o sea, ¿no? Aunque hay historias que digan que han nacido circuncidados, la verdad es que no lo creo. Bueno, dice el verso 3, dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esab y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moshe y a Aarón y herí Egipto conforme a lo que hice en medio de él después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra ustedes. Mas yo los entregué en vuestras manos y poseyeron su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente y os libré de sus manos. Pasaron el Jordán y vinieron a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Es hacer un recuento de todo lo que pasaron, de todo lo que vivieron, de toda la fidelidad de Dios. Hasta detalles como diciendo, les envié delante de ustedes tábanos. ¿Sí han visto los tábanos? Se pican, dicen que duele mucho, ¿no? Hasta ese detalle, dice, ni siquiera tuvieron que pelear ustedes, yo mandé un ejército de tábanos y eso se encargó de hacer el trabajo. Eso ya estaba escrito en la Torah, en Deuteronomio 7 dice que Dios haría eso. Entonces Josué les está haciendo este recuento con la idea que todos tengan en mente esto de la fidelidad de Dios, de su caminar y de todo esto. Y dice el verso 14, ahora pues, o sea, ahora después de todo esto, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Así que, ¿por qué dice esto así, Josué? porque hay idólatras entre ellos y hay ídolos entre ellos, seguramente. Por eso dice, quiten ya de esto. ¿Y cómo hay que servir al Señor? Con integridad y en verdad. ¿Qué quiere Dios de nosotros entonces? ¿Qué entendió David, siendo el rey David, teniendo todo lo que pudiese haber querido poseer, lo pudo haber poseído y se lo pudo haber dado a Dios? ¿Quieres ovejas? Pues ahí te doy 100. ¿Quieres corderos? Te doy 1,000. ¿Quieres carneros? Te doy 100,000. ¿Pero qué entendió David que quería el Señor? ¿Qué dijo él? Un corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Porque no quieres ofrenda que yo pudiera poner delante de ti. Porque ¿qué le puedo ofrecer yo a Dios que le haga falta? Entonces, ¿qué quiere él de nosotros? Algo muy similar a lo que le dijo Yeshua a la mujer samaritana. Dijo, ve y llama a tu marido, ¿se acuerdan? Después de una plática ahí medio entre religiosa y como de guía de turistas, de aquí caminó Abraham, aquí caminó Jacob, y aquí puso su pie, y aquí está su huella, y casi pues, le iba a enseñar clases. Y Yeshua la lleva directo al grano, le dijo, bueno, ve y llama a tu marido. Dijo, no tengo marido. Dijo, ¿verdad has dicho? No tengo marido porque 5 maridos has tenido, etc. Entonces el punto es, Yeshua le dice, ven y dame tu verdad. Ven realmente como tú eres y no te escondas detrás de una religión y detrás que de Jacob y que nuestras ovejas y que aquí, que allá. Qué bueno que te sepas toda la historia de la Torah. Qué maravilla que te sepas todo eso. Pero ven y llama a tu verdad y ven como eres realmente. Y no te escondas detrás de eso. Eso es servir a Dios con integridad y en verdad. Y después viene el famoso pasaje que le dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces Josué les está diciendo, teman al Señor y sírvanle con integridad, con honestidad, con un corazón sincero. ¿Para qué le queremos aplaudir si nuestro corazón no está queriendo aplaudir? ¿Para qué tomamos mecánicamente la Biblia al leer nuestro capítulo del día o porción del día si realmente no lo estamos haciendo con genuinidad, si no lo hacemos con un corazón real? Si lo estamos haciendo con hipocresía, y eso dice que Dios lo detesta, se hartó de eso, porque el pueblo cayó en una cuestión mecánica, en esa relación de, pues a ver cuál es el itinerario que Dios quiere, cuál es el plan, ah, okay, a ver, ofrenda aquí en la mañana, ofrenda en la noche, aquí está el sacrificio, y que dijo, estoy hastiado de eso, no me vengan a traer eso, mejor tráiganme su corazón con sinceridad y con verdad. Y Yeshua maneja la misma idea cuando dice, mira, antes de llevar tu ofrenda al altar, mejor ponte a cuentas con tu hermano. Y entonces ahora sí ya vas y te presentas. Pero sé real y sé genuino. Y eso es algo que tenemos que considerar todos en todo momento de nuestra vida. Porque cualquiera de nosotros puede caer en eso. Tratar de autoengañarnos y decir que estamos sirviendo a Dios y tener ídolos en nuestro corazón y no estamos sirviendo con integridad y con verdad. Así que Josué es muy directo al decirle, sirvan con integridad, sirvan con verdad y quiten de entre ustedes los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Y si mal os pareciere servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos al Eterno. Llega un punto en que así tiene que ser. O sea, Dios no va a estar jugando o apostando en las cartas a ver si nos convence. La verdad es que si nosotros dejamos los caminos del Señor, nosotros somos los principales perjudicados. Dios no va a estar ahí tratando de mangonearnos y convencernos y de mira mis promesas y mira, mira yo soy el mejor Dios de todos estos dioses, te convengo, mira qué poderoso soy. La verdad es que Dios no va a ser así. Ni tampoco, es que si tú no crees en mí, la verdad es que creo que no es así. Simplemente aquí Josué se las pone muy directa y clara. A ver, si no les parece servir a Dios, pues entonces váyanse ya bien, pero váyanse de lleno con sus dioses. Y a veces uno tiene que llegar a esas conclusiones incluso con otras personas. De decir, bueno, pues estás aquí de malas, casi casi a regañadientas, parece ser que pues, te traen a la fuerza. Bueno, pues si no estás de acuerdo, pues ya no vengas. Ya, confía en lo que tú tengas que confiar y sigue adelante. Pero pues, ¿para qué estamos con un corazón dividido? ¿No creen? Pues dice, bueno, si mal les pareciera servir al Señor, si son un montón de mandamientos, si no sé cuánta cosa, no, es que está muy pesado, no, es que el sábado, es que son un montón de reglas, es que a mí me encanta esta comida y ahora no la puedo comer, es que ahora no puedo. Pues mira, pues ¿sabes qué? No te la puedo dejar más barata, dice. O sea, ¿qué hago? Conmigo una excepción, bueno, tú no lo guardes, tú esto no, tú sí, dos mujeres, tú, o sea, no sé. Pues no, dice, ¿sabes qué? Mira, así está el menú, ¿no? Hay de esta y de esta, o es esta sopa o esta sopa, pero no hay definición. Entonces, pues tú ya escógela. Y así se los pone Josué directo y claro al decirles, ¿sabes qué? Pues tú escoge aquí. Yeshua algún día se los dijo también. Si quieren ir con ellos, pues váyanse. O sea, no hay ninguna bronca, o sea, no me voy a deprimir. Si no quieren seguirme, pues no me sigan. Pero si van a estar aquí, que sea de veras. Y encontró respuesta, ¿se acuerdan? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y bueno, dice Josué, toma esta determinación, al finalmente al decir cuál, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, bueno, decidan ustedes. Y eso es cierto, no podemos decidir por los demás. No podemos decidir, en algunos casos, por los hijos, porque llegan a una cierta independencia. Y yo como pastor, pues no puedo decidir por ustedes. Lo único que yo puedo decidir es por mí y por mi casa. Y eso es lo único que, honestamente, a veces duele y tienes que hacer. Ves que una persona está yendo por mal camino, pero esa es su decisión. Y tú lo único que tienes que decir, bueno, pues tengo que continuar yo con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que este es el desafío del último capítulo de Josué. El desafío que el Señor nos manda hoy, ¿seguiremos o no serviremos al Señor? Dice el verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, ¿no? No, bar minan, o sea, que esto no pase. Que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó y a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Esta es la respuesta que da el pueblo. Sin embargo, vean lo que dice Josué, y Josué conociendo y sabiendo lo que habría de suceder, que lamentablemente esta convicción duró poco tiempo. Me recuerda mucho lo que sucede en el Evangelio de Juan, cuando dice que la gente busca a Yeshua y él se encierra, y dice porque Yeshua sabía lo que había en el corazón del hombre, por eso no se fiaba del hombre. Él sabía que, ¡ay, sí, lo máximo! Pues sí, porque sané a todos estos. Pero ya después, ¿qué gritaron? Pues crucifíquenlo. Así de voluble puede ser la gente y se puede cambiar. Verso 19, dice así. Entonces, Josué dijo al pueblo. Fíjense cómo es muy directo Josué. No podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Es decir, no les va a aguantar esto. Así como es Dios, y así como son ustedes, ¿saben qué? Pues no va a funcionar. Él es un Dios celoso y santo, y ustedes rebeldes y pecaminosas, pues sabes que esta mezcla no va a funcionar. Uno de los dos tiene que cambiar en la relación. ¿Quién tendrá que cambiar? ¿Quién será? ¿No? Este Dios es muy celoso y es muy santo, y ustedes bien rebeldotes y bien pecadores, dice, pues sabes que se me hace que no lo van a aguantar. Más de que no va a funcionar muy bien este matrimonio. Dice el verso 20, si dejares al Señor y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que al Señor serviremos. Fíjense, Josué creo que los va llevando a un punto cada vez más alto de compromiso y de decisión, tal como Moisés llevó al pueblo en Sinaí. Dice así, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra ustedes mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posición. Así que así termina, digamos que, el relato de esta exhortación final que tiene Josué hacia todo el pueblo, exhortándolos una vez más a caminar en este pacto, a ir más allá en ese nivel de compromiso que tuvieron. Y esto es sano, y esto es recomendable, y es necesario también. A veces, no a veces, yo creo que la mayoría de las veces, si somos honestos, no nos gusta comprometernos. O sea, a nadie nos gusta como que cargar el compromiso. Nos gusta escoger, pero no nos gusta decidir. Nos gusta tener una relación, pero no nos gusta tener un compromiso. Por eso de ahí que a veces en el Facebook y en estos la gente pone: que estás en una relación, pues es complicado qué es, o sea, estás o no estás, o estás comprometido o no estás comprometido. Por eso es que en la Biblia no hay noviazgos, porque no hay un compromiso. Un compromiso es una fecha, es un momento, es algo a lo que llega a un punto de decisión. Y Josué está llevando ese punto de decisión al pueblo. No sé si se dan cuenta que los va llevando prácticamente a un callejón sin salida. Es decir, pues aquí decides. Aquí los va orillando hasta que llega un punto en que sí o no. ¿Sí? Pues aquí eres testigo. Tú mismo eres testigo. Ponemos esta piedra de manera simbólica como testigo de lo que tú acabas de decir. Y a mí me gusta mucho una costumbre que tenemos en la congregación, que hemos hecho ya desde hace varios años, justamente en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de la entrega de la Torah. Para los que no han asistido, hacemos la lectura de los 613 mandamientos. Hay veces que las personas jamás han leído ni siquiera los 613 mandamientos. Y entonces, al menos una vez al año, escuchar esos 613 mandamientos, y al final hacemos la invitación: quien quiera hacer este compromiso, hágalo libremente. Y se firma nuestras Biblias, cada quien su Biblia. Por eso siempre les pedimos, para que no se les olvide el día de la fiesta, tu Biblia, no la Biblia de alguien más. Y que firmen aquí en la primer página, en la introducción, aquí en el inicio, de ese compromiso que tú tienes con el Señor. Es decir, yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? Porque así lo ha hecho Dios. Dios todo lo hace a través de pactos, a través de compromisos. Por eso entendemos que Dios no puede andar en unión libre con su pueblo. Por eso les entregó la Torá, porque la Torá representa un contrato matrimonial. Por eso, ¿cómo dice que firmó Dios ese contrato? Con el dedo de Dios. Es el único documento que existe que dice que Dios personalmente lo firmó, porque no lo podía firmar nadie más. Pues lo que sucede en Sinaí es como si fuera un matrimonio entre Dios y su pueblo. Y por eso es sano recordar justamente la renovación de votos y los aniversarios, porque es recordar tu pacto de fidelidad, tu pacto, tu compromiso. Entonces, si lo hacemos en la carne, si lo hacemos de manera terrenal, ¿por qué no hacerlo también con nuestro Dios de manera celestial y confirmar este pacto? Y decir: Señor, recuerdo todo el caminar que hemos tenido, yo quiero confirmar mi pacto contigo. Ajá. Bueno, pues vamos a terminar este libro. Dice así, verso 29: después de estas cosas, murió Yehoshua, hijo de Nun, siervo del Eterno, siendo de 110 años. 110 años. Y le sepultaron en su heredad, en Timnat-Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Pues fíjense, mientras hubo quien enseñara la Torá, quien recordara lo que sucedió, el pueblo se mantuvo fiel. El momento en que se desconectó esta parte, el pueblo se perdió. De ahí tan reiterante el mandamiento de Dios, ¿te acuerdas? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor una vez, Y estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos cuando te levantes y cuando te acuestes. O sea, tienes que transmitir esto a la siguiente generación. ¿Se acuerdan que uno de los mandamientos de la fiesta de Pascua es, le contarás esto a tus hijos, para que ellos se lo cuenten a sus hijos y para que esto no se pierda? Porque en el momento que se rompe un eslabón de la cadena, ¿qué sucede? Pues ya quedó separado, ya no hay manera de unirlo, ya se perdió ahí una gran cosa. Entonces, es reiterativo el mandamiento de la Torah de repítele esto a tus hijos, haz énfasis en que ellos conozcan estas historias, en que ellos sepan todo esto, porque en el momento que se pierde esta generación, se pierde la luz, así como nos tocó aquí, y llega la noche, y pues ahora quién alumbra, ¿no? Entonces, dice que mientras vivió Josué, mientras vivió toda la generación que salió con él y que estuvo ahí con ellos, se mantuvo la fidelidad de Dios, se mantuvo la fidelidad al Eterno, pero en el momento que se perdió, ¡pum! Verso 32, y enterraron en Siquem los huesos de Yosef, ¿se acuerdan? José, al que sacaron, los huesos que sacaron de Egipto, fíjense hasta este momento, dice aquí, enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de Yosef. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, y le fue dado, que le fue dado en el monte de Efraín. Así que, pues termina de esta manera el libro de Josué, haciéndonos un desafío a guardar estos mandamientos y a comprometernos con el Señor nuestro Dios, cada uno de manera personal y cada uno por su casa, porque no podemos ir más, no podemos ir más allá de nuestras paredes. Así que, pues, ¿qué les parece si oramos? Y yo les invito que si están de acuerdo, hagan conmigo este compromiso. Que sirvamos al Señor, que podamos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ven?